Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios, cuando han pasado 7 minutos de las 6 de la tarde y ya tenemos temperatura primaveral. Yo no creo que esto tenga marcha atrás. Pasamos los 25 grados en la ciudad de Buenos Aires y vamos a compartir los próximos minutos hasta las 7 en punto de la tarde, donde ahí ponemos proa al norte. Pero mientras tanto voy a saludar al equipo de lujo que tenemos en el estudio. A mi izquierda, donde tengo todas las lesiones, brazo, pies, todo lo tengo, a Javier González. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto.
Y a mi derecha, a la derecha de... Bueno, los comentarios son a veces medio... La tengo a Fiorella Borsell. Fiorella, ¿cómo estás?
Excelente, estamos ubicados igual de manera azarosa,
¿eh? Sí, ¿no? Sí. De manera azarosa. Y al frente, detrás de la pecera, lo tenemos a Leo Justi, que está ahí haciendo de las suyas con los dedos que nos quedan, porque estuvimos apretando distintos porteros eléctricos haciendo un rinraje, y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero bueno, tenemos muchas cosas por delante, porque bueno, ¿qué quiere que le diga? Pasaron cosas esta semana, pasó de todo desde el domingo hasta hoy. Pero entre todo lo que se pudo haber analizado, entre todo lo que se pudo haber visto, tenemos un panorama patético. Patético que nos dan los políticos. Para muchos ha sido una sorpresa desagradable, para otros ha sido una sorpresa muy agradable, pero creo que inesperada para todos. Yo quiero recalcar lo que personalmente me causó la imagen patética que dio Gerardo Morales arrogándose quién está dentro o fuera de Juntos por el Cambio, cuando tiene y viene apoyando explícitamente a Sergio Massa desde hace bastante tiempo. Como dato, bueno, su mujer, Tulia Snopek, tiene un alto cargo en YPF desde 2021 y en los últimos días habría sido ascendida a uno de los cargos directivos más altos de la empresa, la mujer de Gerardo Morales. Y por el lado de Martín Lustó, ¿qué le puedo decir de Martín Lustó que no sepamos? Muchacho que apenas superó el 9% de los votos en las internas para sacar candidato para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el mismo Javier Lustó que casi nos lleva a una guerra por aquel invento de la 125, ¿se acuerda? Que después al final terminó siendo expulsado del peronismo y recaló en la Unión Cívica Radical, y ahora pide, sin que se le caiga un gramo de vergüenza, la expulsión de la Unión Cívica Radical de Luis Petri por apoyar a Javier Milei. Es decir, para la dupla Morales Lustó es imperdonable votar al libertario, pero es de lo mejor apoyar a Massa. Incalificable, ¿qué quiere que le cuente? Después lo tenemos a Sergio Massa, ha dado una subida espectacular. Yo la verdad que no he visto un ascenso tan significativo. Es la, yo creo que es la envidia de todos o de casi todos los políticos del mundo. Fíjense que en 70 días logró pasar de 5 millones de votos, 5 millones 70 mil aproximadamente, a nivel individual en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que había conseguido ese poco más de 5 millones de votos, pasó a tener 9 millones 700 mil votos la semana pasada en las generales. O sea, más de 4 millones y medio de votos en un puñado de días, donde en ese puñado de días empeoraron absolutamente todos los índices negativos de la economía, la pobreza, la corrupción, y dieron rienda suelta a los 3 billones con B de burrada de pesos de todos los argentinos que habían mandado a imprimir para esta primera vuelta, y que son parte de otros 5 billones de pesos que están en el horno ahora prácticamente, que van a estar de cara a los a las elecciones del 19 de noviembre. Esto es lo que pasó. Estos billones de billones son billones de los argentinos. Y más allá de la estrategia ambigua, para algunos loable, para otros rechazable, para mí realmente incomprensible, de Mauricio Macri, me pareció, a título muy personal lo digo, me pareció un gesto a tener muy en cuenta, de Javier Milei y Patricia Bullrich, dejando de lado los egos, que es muy difícil en la política dejarlos de lado, los dejaron de lado para, bueno, para hacer algo que coincidían plenamente en campaña, a pesar de haber sido una campaña sucia y muy, muy, muy dispar, pero ambos coincidían en que había que acabar con el kirchnerismo. Bueno, se juntaron y tal como lo habían dicho en tono electoral cada uno de ellos, aunaron fuerzas, y habrá que ver qué pasa el próximo 19 de noviembre. Pero tengamos en cuenta que es la unión de dos partidos quebrados. La Libertad Avanza se fracturó después de las elecciones del domingo, a pesar de haber entrado Javier Milei en el balotaje, y la fractura, por todos conocidos, de Juntos por el Cambio. Dos partidos fracturados contra un Massa que viene apuntando, bueno, viene repartiendo mucha plata, viene haciendo una campaña del miedo que le dio buen resultado. Hubo otro revés judicial para Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Casación 1 rechazó la apelación de los abogados de la expresidenta para que el caso del juicio por el caso Tesur Los Sauces no llegue a la corte y sí se lleve adelante el juicio oral. Es uno de las causas que tiene más preocupado a la ex vicepresidenta, a la actual vicepresidenta, expresidenta. Vuelvo sobre el tema de la segunda vuelta, porque alguien me dijo que no es momento de tibiezas con todo esto que está pasando. Leo, dame una cortina que tengo un poquito de tos. No quiero que se escuche.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Vieron, tosí, solamente se enteraron los que nos están siguiendo por Instagram, a través de mi Instagram, @ErnestCoco, y a través también de la página de la radio, fmradiocultura.com.ar. Les decía que quería volver sobre el tema de la segunda vuelta, porque alguien me dijo que no es momento de tibieza ni de votos en blanco. Claro, no es momento. Acá no sirven las abstenciones. Y me decía, para todas aquellas personas que no quieren votar a Milei, les dejo un pensamiento, bueno, que para esa persona es muy criterioso, cosa que comparto. Dice, a Milei Si no nos gusta, lo cambiamos en 4 años. A la dinastía Massa, nunca más. Son peor que los Kirchner. Y antes de irnos a la entrevista que tenemos preparada, quiero leerles algo de Carlos Hueber, que es profesor investigador de la Universidad Católica Argentina, sobre Sergio Massa. Así que dame y voy con eso.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler.
Sergio Massa es la expresión perfeccionada del líder más apto, por su gran habilidad y eficacia, para instalar de modo definitivo o por varias décadas un régimen patrimonialista autoritario de partido único en la Argentina por medio de las siguientes acciones. Primero, comprará uno por uno a los opositores dispersos, ya lo está haciendo, fragmentando del todo a la oposición para alcanzar una hegemonía total sobre el Congreso, que quedará dividido en una escribanía y convertido, porque lo puede dividir pero lo convierte en una escribanía. Esto lo dice Carlos Hueber, el profesor e investigador de la Universidad Católica Argentina. El segundo punto dice que mantendrá al kirchnerismo como un grupo de choque y militancia para algunas funciones bajo su control, con el madrinazgo de, en la semioscuridad por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner. Tercero, consolidará fortaleciendo por medio de reformas que lo hagan más estable y previsible un régimen económico corporativista de capitalismo de amigos con alguna generación de inversiones privadas bajo control del Estado que generará una nueva y poderosa élite político-sindical empresarial. Dejará en minoría insignificante a la clase media y mantendrá altos niveles de pobreza, desigualdad y asistencialismo. Cuarto, nos dice Javier Hoever, avanzará con reformas sobre lo que poco le queda de independencia al Poder Judicial a través de la reforma del Consejo de la Magistratura y otras reformas. Quinto, dadas las características patrimoniales de su régimen, consolidará la corrupción sistemática junto con la penetración de las redes delictivas, corrupción y narcotráfico dentro de las estructuras de los estados provinciales y del Estado Nacional Argentino. Sexto, controlará también, comprando o presionando uno por uno los medios de comunicación y lo que quede del periodismo independiente. Séptimo, establecerá un sistema de autosucesión alternada con su mujer Malena Galmarini. ¿Le suena de lo que estamos hablando? Para perpetuar el régimen. Si bien la oposición alternativa de Milei no es ciertamente la más deseable, se trata de optar por el mal menor. Un gobierno de un Milei ya no más solo es con su entorno, sino obligado a negociar con dirigentes moderados como Mauricio Macri y otros para formar un gobierno con ministros también moderados, apoyado en el Congreso de una nueva coalición plural no kirchnerista. Es siempre mejor que la posibilidad de establecimiento definitivo de un régimen autoritario de partido único en nuestro país. La opción no es entonces entre dos candidatos, los dos más o menos malos, sino entre esclavitud y libertad. Esto lo escribió Carlos Hueber, profesor investigador de la Universidad Católica Argentina, sobre Sergio Massa. Me pareció una buena cosa como para compartir con todos ustedes. 10:20 sobre las 6:00 p.m. Mandemos un separador que ya tengo al entrevistado esperando en línea.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
6 de la tarde, 20 minutos, y estamos dando una vuelta más al mundo. ¿Con qué temperatura, Fiorella?
Con 18, con 25 grados de sensación térmica.
Ah, bien.
Casi me voy para abajo, pero no. Primaveral.
Claro, el tiempo está muy loco, ¿no?
¿Viste?
El servicio meteorológico, ¿es así?
Meteorológico. Mira, nunca mejor dicho. Hay que estar atento.
Alejandro Fargosi es abogado, fue miembro del Consejo de la Magistratura, estuvo trabajando en la trinchera de Juntos por el Cambio, sobre todo al lado de Patricia Bullrich, hasta la semana pasada, y está en línea con nosotros. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. ¿Hay sonido?
Hay sonido, lo tenemos ahí, ahora sí, lo tenía un poquitito bajo. No me cierre el micrófono, ¿Está ahí?
¿Cómo?
Ah, ahora sí. Pensé que lo habíamos perdido. Bueno, lo primero, ¿qué lectura hacemos de esta elección para muchos inesperada, sobre todo de los 4,5 millones de votos que en un puñado de días recuperó, vaya uno a saber de dónde, Sergio Massa?
Sí, empecemos por ese vaya uno a saber de dónde. Pasado el shock del primer momento, porque uno tiene que asumir como adulto que se gana y se pierde también. Pero pasado el shock del primer momento, una de las preguntas que me hago es si no hubo fraude. ¿Por qué? Porque yo del kirchnerismo, por definición, espero cualquier cosa. Esta gente rechazó vacunas que salvaban personas. A partir de ese hecho del kirchnerismo, más allá de los miles de millones de dólares que se han robado, a partir del hecho del rechazo de vacunas para hacer negocios, la vacuna Pfizer, ¿se acuerdan que nos tocaban 11 o 12 millones de vacunas y las rechazaron todas invocando imbecilidades? Bueno, a partir de ese hecho yo ya ratifiqué que no era necesario, pero ratifiqué que esta gente es capaz de hacer cualquier cosa, y no me extrañaría que hayan manipulado resultados en el correo. Es algo que no soy un experto. Supongo que la gente que se dedica a eso podrá ayudarnos y definirlo. Más allá de ese punto, es evidente que Juntos por el Cambio perdió, que Patricia perdió, cosa que lamento enormemente. Lo lamento enormemente porque creo, hace muchos años que creo que Patricia era la persona indicada para enfrentar este momento. Por su preparación, manera de ser, los defectos obviamente los tiene, pero para gobernar un país en esta crisis hay cosas más importantes que no trabarse al hablar, que era, creo que, lo más fuerte que le llegaron a decir, que se trababa cuando hablaba. Conozco gente que habla de corrido y dice imbecilidades de corrido, o mentiras, que es peor. Pero lo cierto es que, bueno, están quedando afuera de carrera Patricia. En este momento, hoy estamos ante el dilema Massa-Milei, y las elecciones tienen un nombre que nos confunde. Las elecciones se les llama elecciones y pareciera que uno tiene el menú de un restaurante completo, y no tiene un menú completo. Tiene pollo pasta, como dirían en el avión. Y acá o se vota Milei o se vota Massa. Y la pregunta que creo que nos tiene que guiar para entender qué hacer es qué consecuencias va a traer cada cual. Por supuesto, antes de llegar a esa pregunta o a buscar una respuesta a esa pregunta, hay un planteo previo, y es, bueno, yo puedo alejarme de la votación más de 500 kilómetros y eludir votar, puedo votar en blanco o puedo anular el voto haciendo cualquier cosa en la boleta o rompiéndola. Empecemos con eso, quizá, que creo que es lo más peligroso.
Hay un punto, doctor Fargosi, que es inevitable verlo, que es la unión. Vamos por partes. Ambos coincidieron, tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio, en que había que terminar con el kirchnerismo, con 20 años de kirchnerismo. En eso coincidieron, más allá de los argumentos y de la campaña sucia y a veces sin fundamentos que hubo. Pero esta es la unión de dos partidos fracturados. La Libertad Avanza, hubo fracturas a través, incluso por esta alianza con Patricia Bullrich, y Juntos por el Cambio ya sabemos que hubo una fractura expuesta declarada hace 48 horas.
Sí. Yendo a la fractura de La Libertad Avanza, diría que pareciera poco preocupante, porque los votos en La Libertad Avanza son de Milei. O sea, es un armado unipersonal, que por supuesto uno solo no puede hacer nada, pero la atracción de los votos la produce Milei, no la produce nadie más. De hecho, la mayoría de la gente no sabe si hay alguien más ahí atrás porque no conoce los nombres, más allá por supuesto de Victoria Villarruel, a quien conozco, aprecio y en muchos aspectos admiro, mucha más gente no hay. Distinto es el caso de Juntos por el Cambio, que es un armado que integraban el PRO, la Coalición Cívica, el Radicalismo y Encuentro Republicano, o el Peronismo Republicano, no ubico exactamente el nombre en este instante. Pero la pregunta que yo me hago es si no ha llegado la hora de dar un paso más adelante en Juntos por el Cambio o en el PRO, y es homogeneizar un poco. O sea, en ese conjunto de gente había liberales acérrimos y estatistas acérrimos. ¿Pueden convivir? ¿Realmente pueden convivir? Yo creo que no.
Doctor Fergosi, Javier González le habla. ¿Cómo se puede entender el apoyo de Barrio Nuevo, que ahora se lo ha quitado? Pero ¿cómo se entiende un sindicalista con la trayectoria conocida por todos que apoye a Milei, o que apoyara en realidad?
Antes que nada, yo quiero recordarle lo del jabugo. Ojo con lo del jabugo, porque memoria, hay un sobre de jabugo pendiente. Yo lo pago, no tengo problema. Dejando de lado eso, que es un tema que
no,
para
no... Que acá me parece, están haciendo señas, que no hay cosas que no hay que dejarlas pasar, no, porque se enfría.
Ahora estoy de paso por Buenos Aires. Ahora lamento decirle que tendría que ser un paquetito de garotos, porque estoy viviendo en Brasil.
¡Epa! No, la verdad, quiero mucho a nuestros hermanos brasileños, pero prácticamente nada de lo que hacen me gusta, ni la música, ni la comida, así que dejémoslo ahí. Ni el frango, ni el presunto jamón, que de jamón tiene poco, así que por eso lo dicen presunto. Pasando a temas más serios, ¿cuál era?
El apoyo
de Barrio Nuevo.
Bueno, en realidad tampoco es un tema más serio, porque lo de Barrio Nuevo fue una butad, una broma del señor Barrio Nuevo, que duró lo que dura cualquier broma, un rato. Barrio Nuevo es peronista, fue peronista, será peronista, y antes de peronista es barrio nuevista, con lo cual va a estar al lado del presidente que gane, y va a tratar de que gane Massa, porque a fin de... Yo, hay una cosa que nunca entendí, a ver si ustedes me pueden ayudar, si ustedes tres me pueden ayudar, y es el peronismo, donde tengo muchos amigos y me caen bien profundamente, porque hay pocas cosas más amenas que un peronista. El peronismo tiene una característica, todo el mundo dice que son traidores, pero en realidad al final del día, cuando llega el momento de la decisión, siempre se votan entre ellos. Son mucho menos traidores que los radicales, que voltean sus propios gobiernos, que Juntos por el Cambio, que está permanentemente en una autocrítica sangrienta de sí mismo. Yo creo que el peronismo siempre va junto, pero...
Pero el tema es muy simple, doctor Fergosi, porque todos en el peronismo quieren el poder. Entonces se votan entre ellos, pero previamente se traicionaron entre ellos.
Porque los otros no.
Sí, pero son menos.
El otro día fui a la UADE, que es la facultad donde actualmente doy clase, y una chica de 20 años del curso de ciencia política me preguntaba qué había tenido que dejar yo en el camino para hacer política. Yo dije, mire, yo casi no hago política, es muy muy rústica la política que hago yo, pero como mínimo lo primero que tiene que dejar de lado es la sensibilidad ante las traiciones. La política es una traición que camina. ¿Por qué? Porque el que está al lado de uno aspira al lugar que uno aspira, cosa que está muy bien descrita en un libro que me regaló hace muchos años un amigo mío que se llamaba Bernardo Neustadt, que se llama Sí Ministro. Aquel que no haya leído ese libro o no haya visto la serie de televisión inglesa en la que se basó el libro, Sí Ministro, no lo va a entender, pero es una, relata las peripecias de un idealista inglés que trata de ejercer la actividad política por el bien del pueblo y se da cuenta que los principales enemigos no los tiene en aquellos a los que enfrentan las elecciones, los tiene aquellos en los que convive cotidianamente. Con lo cual, esto el peronismo lo demuestra en que cada vez que llegan las papas a quemar, se juntan. Y cuando se juntan, ganan, porque el resto no se junta. ¿Qué es lo que pasó en esta elección del otro día? Gente bastante parecida, como los libertarios, que no son liberales, son libertarios, pero como los libertarios y la gente de Juntos por el Cambio no se unió. Y de hecho, en Juntos por el Cambio están todos los radicales, todos no. Hay un grupo de radicales que está diciendo que va a votar a Massa. A Massa, es incomprensible que un radical vote a Massa, pero bueno, lo vota.
Hablando de gente joven, tenemos a Fiorella Borsell, que, bueno, demasiado jovencita y hay cosas que no las entiende, porque imagínese todo lo que venimos hablando, editoriales, comentarios, de gente que aparentemente está desde siempre, por lo menos en la pelea, y esta pobrecita que entiende, claro, que no entiende mucho de lo que está pasando.
Es todo confusión. Yo tengo una duda puntual, porque la veo muy frecuente, y es con las elecciones quedaron dos candidatos. Entonces hay mucha gente que no sabe qué votar con lo que quedó entre un candidato conocido que no tiene afinidad y un candidato incierto. Entonces, ¿qué análisis a tu criterio podrían hacer para tomar una decisión y evitar el voto en blanco?
Mire, Fiorella, yo estoy cada vez más convencido, pero ojo, eso por ahí es un error de mi parte, pero estoy cada vez más convencido que el voto en blanco, el voto anulado o la ausencia a la votación no es juego limpio de parte de uno, es poco democrático. Será legal votar en blanco y anular el voto, pero o alejarse a 500 kilómetros, pero no está bien, porque es como decir, a mí esto no me interesa, es como decir, yo no me meto. Es como decir, son todos iguales. Y si no me interesa, estoy muy equivocado, porque estamos hablando del país donde está la ciudad, donde está el barrio, donde está el edificio donde uno vive. Estamos hablando del país donde los hijos de uno y los parientes, los amigos, van a vivir y donde están enterrados los antepasados. Estamos hablando del país en donde se determina el valor de los bienes y del trabajo que tiene uno. Conclusión, borrarse es un suicidio. Decir que son todos iguales es un monumental error. En este caso en concreto, no podemos comparar a una persona como el señor Massa, que hace 2 años que está en el gobierno, es más, es el gobierno, aunque él dice lo contrario, con mucha habilidad dialéctica. Massa es un maestro de la comunicación, Massa es un orador, no Cristina. Cristina repele a la mitad de la gente, Massa no repele a la mitad de la gente, hasta puede llegar a convencer. Bueno, él es el gobierno y está pulverizando a la Argentina, que está ya en un estado similar al de un país en guerra, porque no solamente tiene un billete que no vale nada y trabajo, todos nuestros trabajos tampoco valen demasiado en dólares, sino que ya está racionando la nafta. O sea, es una locura, y Dios nos libre y nos guarde de enfermarnos, porque no tenemos elementos hospitalarios en muchos casos. Conclusión, borrarse de votar es arriesgado. ¿Y votar cómo? Votar, esto que acabo de decir de Massa da una pista. Milei tiene sus características, yo coincido en muchas cosas con él, prácticamente en ninguno de sus modos, soy de alguna forma la antítesis de Milei, y a mí me conocen cuatro gatos y a Milei lo conoce todo el país. ¿Por qué? No solamente porque haya tenido el apoyo de algún financista y de genios de la comunicación y de lo que fuere, sino porque la técnica que ha usado Milei es una técnica, Fiorella, que se conoce desde hace muchísimo tiempo, y tan se conoce que hasta tiene en francés un nombre. Todos los nombres en francés suenan bien, ¿no? En este caso, el nombre de la actividad que ha desarrollado Milei es Épaté les bourgeois, escandalizar a los burgueses. Cuando uno escandaliza a los burgueses, genera una inmediata percepción de sí mismo. Le voy a contar una anécdota a los tres, que a mí me la contó un protagonista, precisamente Bernardo Neustadt, que estaba una vez en una comida en una casa muy paqueta, toda elegante, y se puso a hablar, ¿cómo se llamaba? Ayúdenme, ¿cómo se llamaba el que escribió Yo también fui un espermatozoide?
Woody Allen. No. Bueno, no, esa es la película. La película de Woody Allen. Ya se lo cuento.
Era un escritor, Fiorella, que se llamaba Dalmiro Sáenz, Y Dalmiro dijo, era un tipo muy especial, dijo, todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos siendo en este momento va a quedar en el olvido, salvo que pase algo llamativo que nos lo recuerde. Agarró la copa de vino y la incrustó contra una pared, con lo cual el dueño de casa vio cómo de repente el costo de la comida se le había centuplicado porque iba a tener que pintar de vuelta el comedor. Y esta anécdota, que yo la he escuchado de otro de los asistentes a esa reunión, revela no solamente la animalada de Dalmiro Sáenz, sino su acierto. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva a cabo conductas educadas, mesuradas, equilibradas, etcétera, pasa dentro del gran tren del olvido que circula por todos lados. El señor Milei se ha hecho famoso y va a ser recordado por las cosas que hace. Probablemente a él también, y de hecho ya lo estamos viendo desde el lunes pasado, de esta semana, probablemente a él también lo alcance el teorema de Baglini, o sea, cuanto más cerca está el del poder, el político se convierte en más razonable, más racional.
Alejandro, ¿qué responsabilidad tuvo Mauricio Macri en estas elecciones, en este fracaso de Juntos por el Cambio que se ha dado la semana pasada?
La verdad es que no lo sé, porque no he estado al lado de él, así que no sé lo que hizo o dejó de hacer. Y tampoco me preocupa demasiado. Perdón que responda así a la pregunta, pero desde que empecé a dedicarme a cosas más o menos políticas, decidí que no iba a hacer historia. A mí la historia me apasiona, leo historia todo el tiempo, pero en mi actividad yo no quiero hacer historia. A mí me preocupa el 2030, no 1930. Me preocupa mañana, no ayer. Esto no es un juego de palabras para escaparme de la pregunta, porque evidentemente la responsabilidad ha tenido desde que es uno de los líderes de Juntos por el Cambio, pero no ha tenido más responsabilidad que Patricia, que Cornejo, que Morales. Cuando se pierde una guerra, los responsables son los generales, no los soldados.
Última. Sí, Alejandro, hay una frase de Néstor en su momento que aparentemente le dijo a Massa, que me gustaría que la comentase. Le dijo: vos vas a llegar porque tenés ambición, amigos con plata y sobre todo porque sos un hijo de puta. ¿Le sugiere algo?
Sí, me sugiere. Es otro de los insecticidios de Néstor, como cuando abrazó la caja fuerte, que de una manera más educada, elaborada, intelectual, profunda, desarrolló Maquiavelo cuando describe lo que es la actividad política. Ser un líder político no es para cualquiera, igual que ser el presidente de una gran compañía. Y ahí hay, cuando uno llega a esos lugares, no se puede tener el nivel de sentimientos que nos podemos dar el lujo de tener los simples mortales. No me cabe ninguna duda de eso, no lo admiro, la verdad que no me genera ningún tipo de admiración, es más, me repele, me repugna, pero es lo que hay. Así que lo que dijo Néstor es la verdad.
Doctor Fergosi, le agradezco mucho estos minutos porque nos ha dejado un par de reflexiones más allá de los resultados, más allá del partidismo, sobre todo por la profundidad de muchos de sus términos. Así que esto no queda aquí, volvemos a encontrarnos en cualquier momento porque de aquí al 19 falta mucho. Faltan muchas tropelías, faltan
23 días.
5 billones de pesos a repartir que están en el horno imprimiéndose para seguir con el plan Platita y 4 años por delante. Así que vamos a tener mucho por hablar. Gracias por estos minutos, gracias por su reflexión y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo.
Sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Veinte minutos para las 7 de la tarde, 19 en este momento. Seguimos con 25.6 de sensación térmica y vamos a ver el vodevil al mejor estilo Vacarella que nos ha preparado Fiorella Borcel. ¿Qué ha pasado esta semana en los medios? Digo yo, ¿en los medios o en los enteros?
A tu criterio. tengo trágicas noticias. La crisis ha llegado a artistas.
¿Me está...? ¿En serio?
¿Podés creer que sí? Bueno, una de las afectadas es Jimena Barón, que cuestionó...
¡Ah, qué susto! Pensé que era la modelo tatuada, como es esta chica.
¿Qué modelo tatuada?
La que estuvo en el barco con el amigo de Lomas.
¡No!
¡Ah!
No.
Porque le habían encontrado un vueltito en la casa.
Unos verdes. Bueno, ¿vos no tenés eso?
Sí. ¿Quién no tiene 600 lucas verdes en casa? Mm. Si te vienen a robar, decís, mirá, bueno...
Un canuto que tenía por las dudas, viste, por si necesitaba. Juzgás demasiado rápido.
Bueno, a ver qué pasó.
Una de las afectadas de la crisis es Jimena Barón, que cuestionó el fanatismo político. Después la felicitaron un poco porque una de las cosas que le habían dicho era la habían tildado de tibia, porque no había dicho explícitamente qué partido político era de su afinidad, y salió a criticar la crisis económica, y ella terminó criticando a los que bancaban la postura que se estaba dando últimamente. Uh-huh. La que más me preocupó a mí es la de Pampita, que no sé si lo estuvieron leyendo. A ella sí le afectó fuerte la crisis económica.
¿Sí?
Porque ella está en una casa muy humilde, muy discreta, de 7 dormitorios y 11 baños, pero le aumentó el alquiler.
¿11 baños?
Sí, no sé por qué más baños que... Es una... Me vuelve loca eso. ¿Por qué más baños que dormitorios?
Había una casa que se había hecho Isabel Presley en España, muy grande. Isabel Presley ya sabemos que es la primer mujer de Julio Iglesias. La primera mujer, no la primera. La primera mujer de Julio Iglesias.
En el barrio de...
Ay, se me fue. ¿No era en La Moraleja?
La Moraleja, exacto.
En La Moraleja. Y entonces tenía 17 baños, una cosa así. Y a la casa la habían bautizado como Villa Meona.
Bueno, esto anda por ahí, ¿eh?
Así que esto más o menos viene
pero
por ahí.
Para más baño que gente... Bueno, no sé, le voy a preguntar un día si me la cruzo. El tema es que no puede bancar la suba de alquiler y se va a tener que mudar a un lugar más chico. Me tiene preocupadísima.
¿Sabes que el hermano
quizás
de
en vez de 11
el
años...
hermano de Pampita, ¿qué? Va a ser legislador.
Mira.
Tiene al marido...
Justo.
Al marido y al hermano. Parece que está en crisis con García Moritán.
No, decían que la mudanza no era por la suba del alquiler.
A mí no me gusta meterme en vidas ajenas, pero mentir, me lo contaste vos.
Un poco que sí.
A ver.
Una quiere meterse en el chisme. Bueno, si empezaron a... Yo estoy preocupada, pero no sé qué es peor, mira, pero bueno. Después, por otro lado, el lío de Luciana Salazar, que involucra a Yanira Latorre, como todos los líos que hay. Un poco la banco, porque esta es más chuma que yo. Esta se mete y mete cizaña. Luciana Salazar hace mucho que está, digamos, públicamente denunciando que Redado, que fue la pareja de ella, nos hacía cargo de la criatura que tiene.
Pero
de
si
la
nunca
hija.
Dijo que era el padre.
El tema
todos
está...
sabíamos que era.
Bueno, no.
Es.
Luciana dice, no es el padre biológico, no lleva el apellido, pero bueno. Pero bueno, pero
capaz,
Janina le dice,
capaz
bueno.
Capaz que le prestó la semillita para ponerla
no,
en
no,
alguna...
No, no,
¿no
porque no es biológico.
Semillita?
No, es como que fue
no,
para
bueno,
esa
pero y... inseminación artificial.
No.
Buscando, ¿no?
Dice, no es el padre biológico, no lleva el apellido porque es Salazar, pero bueno, como que se había encariñado. No sabemos la unión y Janina Latorre le dijo, pero no tiene obligación legal.
Claro.
Señora. Y ahí es cuando Mirta Legrand le preguntó si estaba trabajando y Luciana dijo, ay, de los ahorros. Así que medio que
los
mandó a trabajar.
De Redrado, está.
no aclaró, pero una piensa, una llega a conclusiones. Pero bueno, lo va a resolver, tenemos fe. El que después generó preocupación, están todos rotos en llanto, es el tema de salud de Aníbal Lotoque, que está detenido, el caballero.
¿Mister Metacrilato? ¿El doctor Metacrilato?
Desde el 18 de octubre fue detenido, no por el caso de Silvina Luna, sino por uno de las tantas, de la larga lista de afectados, y está la pareja actual, que es Majo Favarón, está muy preocupada por su salud mental porque tiene tendencia a suicida. ¿Creíble? No lo sé. ¿Alguien la afectó? Yo creo que tampoco. Ajá. Pero bueno, esas son las noticias.
Ah, la pelota. Leo, sácame de esto. Sácame de esto.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continuamos en La Vuelta al Mundo, son las 18 horas 48 minutos con 25 grados de sensación térmica.
La semana pasada hicimos una entrevista con Daniel Blumenthal en Israel. Tuvo muchísima repercusión, incluso mucha gente a través de la página de la radio y a través del Instagram, por el cual estamos transmitiendo también ahora en directo, arroba Ernest Coco, que es el mío, tuvo muchísima repercusión, mucha gente nos estuvo escuchando, y bueno, nos mandó un audio el padre de un soldado secuestrado por los terroristas de Hamas, Alex German. Nos mandó el audio. Pero les cuento quién es Ron Sherman, el secuestrado por los terroristas. Ron tiene 19 años y ciudadanía argentina israelí. El pasado 7 de octubre, Ron fue secuestrado por Hamas mientras dormía y estaba desarmado en el cruce de Erez y fue llevado a la franja de Gaza. Ron es uno de los más de 224 israelíes, la mayoría ciudadanos secuestrados por Hamas hace 3 semanas durante el fulminante ataque, entre quienes se cuentan decenas de israelíes con ciudadanía de varios países de América Latina. Como soldado, el papel de Ron era coordinar el traslado de bienes de consumo a través del cruce de Erez, también conocido como el cruce fronterizo de Beit Hanoun, entre la franja de Gaza e Israel. Ron era muy hábil para facilitar la transferencia de mercancías y con ello ayudó a apoyar la economía de Gaza a diario. Su unidad formaba parte del llamado COGAT, que es Coordinador de Actividades Gubernamentales de los Territorios, que es una unidad en el Ministerio de Defensa de Israel. La condición médica y el perfil de Ron se reducen debido a un asma bronquial crónica y debilitante, y por esa razón Ron nunca fue un soldado de combate. Desde su cautiverio, a manos de la organización terrorista Hamas, Ron está sin su inhalador para el asma, lo que pone en riesgo constante su vida. Hamas no le ha facilitado el necesario inhalador y no permite que se lo dé la Cruz Roja Internacional. Necesitamos contarle al mundo, sobre todo Ron, para poder salvarle la vida. Necesita su inhalador, esto es crítico, y necesita estar en casa con su familia, como todos los rehenes que tiene secuestrado el grupo terrorista Hamas. El papá de Ron, Alex Sherman, nos mandó este audio.
Hola Ernesto, soy Alex Sherman, el padre de Ron Sherman, un soldado israelí haciendo el servicio militar obligatorio. Lo raptaron de su base el 7 de octubre a la mañana temprano, y sabemos que está vivo porque vimos un video que está circulando por las redes en el cual se ve a los terroristas que se lo llevan a la fuerza. Más de eso no sé nada. Hice muchas entrevistas en Argentina porque León Gieco es mi tío, Alicia Sherman es mi tía, así que puede ser que a lo mejor escuchaste mi nombre. Espero que vuelva sano y salvo. Nuestra vida es muy complicada ahora, pero hacemos lo que podemos para que Ron vuelva. Muchas gracias.
Uno de los temas que tenemos aquí en esta Vuelta al Mundo en 80 Medio es darle continuidad para que no se caiga, informativamente hablando, lo que están pasando en esa región del mundo. Seguramente nos van a seguir llegando audios de familiares, de familiares de secuestrados por los terroristas de Hamas. Incluso hubo alguien que por privado me mandó un mensaje diciendo que no me grababa un audio porque estaban de velorio en velorio. Están en Israel, están en Tel Aviv, y no nos podía grabar un audio porque estaban destrozados, pero además estaban de velorio en velorio. Imagínense el momento que están pasando en esa zona del mundo. 18:53, seguimos.
Si querés saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Seis minutos para las 7 de la tarde. Les confieso que el esfuerzo que estoy haciendo para no toser, tengo la garganta tan mal que que a veces con un guiño a nuestro operador Leo Justi me va cortando el micrófono porque mucha necesidad de toser. Se los cuento porque esto somos parte de la familia y en la familia cabe todo. Javier, ¿querías completar algo del tema de Israel?
Sí, hablando de cómo está la situación en este momento en torno a Israel y la Franja de Gaza. Las últimas noticias dicen que Israel está expandiendo sus operaciones y sus bombardeos en la Franja desde aviones de guerra y también mediante artillería pesada lanzada desde territorio israelí. Esto mientras los líderes del país están deliberando sobre esa anunciada invasión a Gaza, donde, por cierto, parece ser que no está funcionando Internet. En todo caso, hoy, viernes, Israel ya hizo algunas incursiones en el territorio y hay noticias también de que el agua y la comida están faltando, pero no a los líderes de Hamas, a los militantes de Hamas, que durante muchos años y en esos túneles que atraviesan todo el territorio han estado acumulando estos insumos. Por otro lado, hay algún problema diplomático de Israel con la ONU, y en concreto con el secretario general. Hay un enfrentamiento abierto. La ONU acaba de votar por la que se haya un corredor humanitario. Pero esto todavía no se ha concretado. En todo caso, como digo, la situación parece inminente la gran ofensiva terrestre, mientras también Israel denuncia que otro gran hospital está siendo utilizado por Hamas para sus operaciones y como escudo humano.
José Carlos Avogadro es un médico pediatra, está jubilado, vive en Mendoza, es poeta, está por sacar su primer libro de poesías, y cuando escuchó lo que estábamos hablando, la entrevista que hicimos respecto de esa guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, nos escribió algo sobre la guerra y quiero compartirlo con ustedes.
Herido de guerra, el ser humano sangra, oh Oriente ensangrentado. Hemos logrado huir, hemos retornado a Occidente, pero es que acaso nos hemos ido. Si yo me sueño allí en balacera, entre los cuerpos vejados, oh indignidad del atropello, bala contra bala, insulto a los cuerpos abatidos, no morimos como héroes, oscuro deseo impropio, morimos como muertos. Y quizás entonces nos vayamos.
Esto lo escribió su autor, José Carlos Avogadro, poeta, médico pediatra, un completo.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Falta un minutito para las 7 de la tarde, nos estamos yendo. Le digo que los Pumas perdieron 26-23 con Inglaterra, quedaron en cuarto puesto en este mundial. Hay escasez de combustible, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero dice el gobierno que ya tienen contratado 10 buques que están llegando con combustibles. Esperemos que lleguen pronto, porque la escasez no sabemos si es por falta de combustible o por especulaciones de las empresas. Se viene dando en las últimas horas la reconfiguración opositora. Los nombres del mundo Macri, por llamarlo de alguna forma, que mira con muy buenos ojos a, bueno, a lo que hace Milei para incorporar a su equipo. Se habla que gran parte del equipo económico que tenía preparado Juntos por el Cambio, si llegaba a ser gobierno, podría integrar el gabinete de Javier Milei. Señores, nos vamos. Javier, gracias. Hasta el próximo viernes.
Muy bien.
Fiorella, nos vamos.
Buen fin de semana.
Señores, en 7 días volvemos a reencontrarnos. Gracias, que lo pasen bien. Disfruten, va a ser un buen fin de semana, no lo duden. Chau. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and we drank down my lips.